Lo próximo que íbamos a ver, ¿no? En todo este tema que hemos revisado de la precisamente de lo que estamos hablando de el hecho de formar parte de una iglesia local, es el verbo que se usa, es interesante, en la escritura para hacer referencia a juntarse, ¿no? En Primera de Corintios, capítulo, Primera de los Corintios, capítulo 6, versos 15 al 17, dice: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque la Escritura dice, ¿no? Los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. La palabra griega traducida como juntarse significa literalmente encolar, pegar, unir dos cosas y siempre significa un lazo o dependencia muy cercana. La palabra griega colao, unir fuertemente, encolar, cementar, se usa primariamente haciendo referencia a metales u otros materiales. La palabra se usa para describir el vínculo profundo de compromiso total. El cual caracteriza al verdadero creyente. Como lo dice ahí, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y Pablo usa una referencia en cuanto a cuando alguien se une a una ramera, se hace una sola carne, ¿no? Por eso dice aquí: ¿No sabéis que el que se une a una mujer ramera, una mujer prostituta, es un cuerpo con ella? La Escritura enseña que serán una sola carne, como en el vínculo matrimonial. Y asimismo, el que se une al Señor es un espíritu con él. Se está pegado al Señor. ¿Cómo puede no estar junto con aquellos también que están unidos a Cristo? No tiene sentido. No tendría sentido si estamos unidos a Cristo. No estar unidos también a los que están unidos a Cristo. ¿Se entiende? Vamos a buscar a los creyentes. Vamos a buscar pertenecer a los creyentes. Entonces, eso fue el último que vimos. Creo que lo que tocamos la vez anterior. Luego hay la referencia de Hechos 8:29, donde el Espíritu Santo le dice a Felipe que se junte, y la misma palabra, que se junte al etíope. Lo cual hizo en cierto sentido. Se embarcó Felipe para dar testimonio al eunuco, ¿no? Dar un testimonio determinado y se pegó tenazmente a ese noble que estaba buscando a Dios hasta que hubo luz salvadora en él. Esto fue una obra del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu que llevó a Felipe, anda, únete, júntate con el eunuco. La escritura no dice nada más sobre el que sucedió con él, pero él era ya un seguidor del judaísmo. Lo más probable es, claro, es que él ahora unido con los creyentes en la iglesia de Jerusalén. Cada vez y cuando tenía que regresar, ya venía con una convicción clara de lo que era la obra de la cruz. Otro ejemplo del verbo pegarse aparece en Hechos 5, 12 al 14, después del juicio que cayó sobre Ananías y Zafira, muchas personas se desanimaron a unirse a la iglesia. El pasaje dice, y está en Hechos 5, 12 al 14, voy a ponerlo acá, Hechos 5, 12. Por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios. Si ven ahí la autoridad apostólica, dice, después de que murió la mujer, ella cayó a los pies de él y murió, expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Gran temor. Y por la mano de los apóstoles, es lo que leímos, ¿no? Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, o sea, el resto. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Cómo lo dice la NTV? El mismo verso 13. Pero nadie se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Amados hermanos, claro, después de lo que pasó, ¿quién hubiera querido unirse? La cosa es seria, ¿no? el asunto es grave, porque el Espíritu Santo, los apóstoles llenos del Espíritu Santo, hacen un juicio de Dios con respecto a las intenciones del corazón. Porque fue por revelación del Espíritu Santo que Pedro puede decir por qué mintieron al Espíritu Santo. Han mentido a Dios y no a los hombres. Entonces, si era así la cosa, si era así el asunto que estaba aconteciendo, porque fue notorio, ¿quién más quería agregarse ahí? ¿Quién más quería juntarse? El pasaje dice, estaban todos unánimes. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse. Y ahí usa el mismo verbo de estar pegados fuertemente. Del griego cola, ¿no? Encolados, unidos. Sí, pueden ver ustedes, es decir, los creyentes unidos. El que estaba afuera veía esa situación y lo pensaba dos veces, pero yo les digo, amados santos, que todo creyente que ha nacido de nuevo es llevado a unirse en el cuerpo local de creyentes. No puede evitar eso porque es ahora parte de su naturaleza por el nuevo nacimiento. Ahí he puesto ahí, había una diferencia grande entre estar en la congregación y estar pegados o unidos a la iglesia. Hay una diferencia muy grande. Alguien puede estar en la reunión, pero es muy diferente de que esté pegado o unido a la vida de la iglesia. Hay una gran diferencia. Y eso es lo que vamos a desarrollar en el resto del tema en esta mañana. Hablamos también de una organización definida, dice, ahora veremos varios textos de las Escrituras que solamente tienen sentido si admitimos que la iglesia tiene una membresía de personas verdadera y mutuamente comprometidas. Efesios 5:21 nos dice que siempre deberíamos estar sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Este mandato implica que los creyentes deberían verse a sí mismos como una comunidad, y tal comunidad debería anteponerse a los deseos y caprichos individuales. Como cuando estamos en las reglas de nuestro hogar. Tenemos reglas, tenemos normas de pertenencia familiar. Para tener una vida de hogar, hay que aprender la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? Los hijos se sujetan a los padres. No es al revés. La esposa es ayuda idónea de aquel que es cabeza. ¿Quién? El marido. Hay un orden. De igual forma, en la iglesia como una organización. El pasaje luego comienza a tratar precisamente Cristo, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y comienza a tomar esa comparación del matrimonio. El marido, cabeza de la mujer sujeta a su marido. Los hijos obedecen a sus padres. Hay un orden. ¿A dónde podemos dar ese orden? Si no es a los que están dentro. ¿Podemos pedir ese orden a los de afuera? No, definitivamente. La gente afuera necesita la aplicación de la ley para que entiendan la autoridad. Pero aún así, cuando el dueño no está, los ratones hacen fiesta. Bueno, cuando el gato no está, dicen, ¿no? Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Porque esa es la naturaleza. Dentro de la iglesia del Señor, eso no debería suceder. Yo una vez siempre he contado que cuando trabajaba en un colegio, un día a la mañana salí y para mi sorpresa, veía a todos los conserjes con los celulares, conversando, jugando cartas, como que fuera una feria, ¿no? Y en ese colegio había siquiera como unos 100 conserjes, era bastante gente. Y yo me preguntaba, ¿y qué sucede? ¿Qué pasa? Le digo, es que no está la jefa. Ah, ya. Ahí lleva, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Entonces, afuera en el mundo, eso sucedería. Eso sucede. Pero dentro de la iglesia no. La iglesia es una estructura donde hay un orden y donde nos sometemos unos a otros en el temor de Dios. Este mandato aplica a los creyentes y habla muy claramente de la iglesia como una organización definida donde hay miembros que la forman, miembros de una congregación local. En Gálatas 2:4 utiliza lenguaje de membresía muy claramente cuando Pablo dice: y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, es decir, en secreto, porque no tenían derecho a la entrada. Estos entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Este pasaje nos habla de personas externas que desearan obtener una entrada ilícita para infiltrarse secretamente, que es lo que da a conocer Pablo. Falsos hermanos introducidos en secreto, a escondidas. ¿Para qué lo hacían? Para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. El contexto de Gálatas, falsos hermanos que estaban viendo si la iglesia en Galacia estaba guardando la ley de Moisés. Cuando ellos ya habían sido salvados por la gracia de la obra de Cristo. No tenían que volverse ya a la ley, no tenían que, para ser salvos, guardar la ley de Moisés. Ya habían recibido la salvación a través de la obra, el sacrificio en la cruz de Cristo. Pero había falsos hermanos que estaban ahí espiando, precisamente viendo esa libertad. Y claro, ¿cómo podían ser reconocidos? Porque cuando veían esa libertad que tenían en Cristo, estos falsos hermanos, ¿qué es lo que hacían? Murmuraban, creaban contención, disensión, división. No son salvos, tienen que guardar la ley de Moisés. Ahí estaban, infiltrados. Entonces, este pasaje, en una forma implícita, nos da podemos ver claramente cómo la iglesia estaba formada por miembros, una membresía donde no entraban falsos hermanos. ¿Quiénes deberían estar? Solamente creyentes regenerados. El concepto, recuerda, de membresía está implícito. Usted no va a encontrar la palabra membresía en la escritura, pero tampoco podemos ignorarla. No podemos ignorarla, amados hermanos. Está ahí. En 1 Timoteo 3:1, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, pastor, ser pastor, es una buena obra. Y luego el resto dice, sí, pero es necesario que el obispo sea, y hay algunas cualificaciones. Entonces, aquí se nos presenta el hecho de que se refiere a la persona que tiene autoridad legítima sobre otros o que cuida de ellos. Sí, puede ver, entendiendo a la iglesia como una organización definida. Sabemos que está formada por miembros y por oficiales. Los oficiales son dos, los ancianos y los diáconos. Los ancianos son los que velan y cuidan. Ahí viene la palabra supervisan. Supervisan, es decir, sobrevigilan el rebaño que tienen a su cuidado. Lo que nos da una referencia clara de que la iglesia es una organización muy clara y definida. Hay un orden, hay una estructura. Si hay alguien que cuida, no puede ser que cuide bancas, sino que cuida precisamente miembros, creyentes que están a su cuidado. Ahí podemos, de una manera implícita, ver también el concepto de una membresía formada por miembros. El superintendente del Nuevo Testamento es un oficial de la iglesia, responsable de los creyentes que se han sometido voluntariamente para ser responsables ante Dios y ante la iglesia local. Creyentes que se han sometido voluntariamente para ser responsables ante Dios y ante la iglesia local. Sin la existencia de una membresía, todo el concepto de supervisión, gobierno, cuidado, sobrevigilancia, colapsa, se cae. Y la escritura no puede ser obedecida, porque sería una anarquía. Cada uno haría lo que bien quiere. Cada uno haría lo que mejor le parece. Entonces, podemos ver en estas citas que hablan de gobierno a través de ancianos, una organización definida de la iglesia local. Considere también el enunciado de Pablo, dice, pues el que no sabe, haciendo referencia a la misma cita, ¿no? El que no sabe gobernar su propia casa, que está más adelante, cuando se dan las cualificaciones para los ancianos, una cualificación dice que gobierne bien su casa, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo lo hará? La iglesia local es como una familia. Porque el requisito dice que gobierne bien. ¿Cómo va a cuidar? ¿Cómo va a gobernar? Que gobierne bien su familia, dice. El anciano, para que sea anciano, hay un requisito que le pide que gobierne bien su casa, que mantenga a sus hijos sujetos, y se sobreentiende también que su esposa esté en sujeción. Y luego la pregunta, pues ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios si no puede gobernar su propia casa? Esa es la pregunta que Pablo hace. Entonces, la iglesia local es como una familia, y las responsabilidades y los deberes de un padre son muy semejantes a los que tiene un anciano, un superintendente, un supervisor de la iglesia, para con la iglesia local. Una familia es una unidad cohesionada con un lazo único entre sus miembros. Pertenencia. Ahí viene el concepto de pertenencia a una familia. Recuerden, por favor, que hablamos de la misma persona, del mismo oficio, cuando hacemos referencia a los ancianos, a los pastores y a los obispos. Tres palabras que hablan del mismo oficio, que es el de ser pastor de una iglesia. En primera carta a Timoteo 5:17, el otro micrófono tengan listo por si acaso, ¿no? En primera de Timoteo 5:17 leemos, los ancianos que gobiernen bien. Una vez más debemos preguntar, ¿cómo puede haber gobierno en una iglesia que no tiene una membresía establecida? No puede existir una supervisión ordenada de una nación sin una ciudadanía formal, o de un ejército sin soldados alistados, o de una industria sin empleados, o el de una familia sin hijos. ¿Pueden ver ustedes eso? Donde hay una estructura de orden, está mostrando que eso es un lugar que no está a la libre decisión individual de las personas. Hay un orden. ¿Ese orden quién lo establece? Dios mismo. Pues cuando vamos a Efesios 4:11, dice claramente Cristo, y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguen a esa unidad de conocimiento y fe. ¿Quién lo estableció? Dios mismo. Cristo mismo lo hizo. Lo hizo con los apóstoles recibieron la revelación directa de parte de Dios. Una vez que fallecieron los apóstoles, quedaron sus escritos, y cuando ya no están ellos presentes, la iglesia queda es con los oficiales de pastores y diáconos. Esa es la manera en que Dios lo estableció. La iglesia no es un lugar donde hay anarquía. La iglesia no es un lugar donde cada uno hace lo que mejor le parece. Aun si los oficiales de una iglesia estuvieran andando pecaminosamente, la iglesia, la palabra sí enseña lo que hay que hacer. La palabra enseña. Ese versículo que Pablo le da a Tito, contra un anciano no admitas acusación a menos que haya testigos. Es decir, debe haber una acusación formal contra un anciano. El no tomar en cuenta esto es precisamente irse en contra de lo que Dios ha establecido. Esto no es cuestión, amados hermanos, del pastor que le conviene predicar esto porque se le ocurrió. No, está en la Escritura. Está en la palabra de Dios. Pero bueno, más adelante vamos a revisar ese asunto con mayor profundidad cuando lleguemos a la parte de los oficiales. Es un lugar entonces, es una organización definida. Y luego tenemos las grandes metáforas de la iglesia, pero antes de pasar a las metáforas de la iglesia que nos van a ayudar a ilustrar esto, yo he traído unos cuantos gráficos. A veces los gráficos me ayudan mucho a comprender algo, y no solo comprenderlo, sino poderlo explicar mejor y que ustedes lo puedan entender. Nosotros somos una iglesia bautista reformada y tenemos a la Confesión Bautista de Fe como nuestro credo de doctrinas, que reúne muy bien lo que la palabra enseña. Entonces, el capítulo 26 de la Confesión Bautista de Fe hace referencia a la iglesia. Los cuatro primeros párrafos, porque son 15 párrafos, los cuatro primeros párrafos hacen referencia a... Esta es la confesión, ¿no? Este es el folleto que nosotros repartimos. No tenemos ahorita más que copias, ¿no? En PDF, los cuatro primeros párrafos hacen referencia a la iglesia local y el resto de párrafos hacen referencia a la iglesia local, ¿no? Entonces, es una buena ayuda para entender, para que podamos nosotros en cuestiones de fe, de doctrina, poder comprender el cómo está establecida la iglesia del Señor. Entonces, yo he puesto ahí un gráfico, me gustaría, esta parte me voy para allá, ¿no? Yo he puesto aquí un gráfico, ¿quiénes componen la iglesia visible? Claro, si ya hablo de iglesia visible, entonces debo entender también que hay una iglesia invisible, y que es lo que la Confesión Bautista nos resume en el primer párrafo. No lo he puesto ahí, ahí está el segundo párrafo del capítulo 26. El primer párrafo del capítulo 26 dice, la iglesia universal, católica, la palabra católica quiere decir universal, no es una referencia al catolicismo romano. La iglesia universal, toda la iglesia, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible y se compone del número completo de los escogidos, de los electos, que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo, quien es su cabeza, y es la esposa, la iglesia, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Vamos otra vez a decirlo de una manera un poco más sencilla. La iglesia universal de Cristo. La iglesia universal está formada por ¿quiénes? Todos los santos. Universal. ¿Por qué universal? En el aspecto que encierra todos los creyentes. Por eso se le llama universal. Es una sola iglesia. Habla de que es una sola iglesia. Cristo es cabeza de esa iglesia. La iglesia es su cuerpo. No hay dos cuerpos. Es un solo cuerpo. ¿Quién es ese cuerpo? La iglesia. ¿Quién es la iglesia universal? ¿Quiénes forman la iglesia universal? ¿Quiénes son miembros de la iglesia universal? Todos los santos. Todos los creyentes. Dice el párrafo, se compone del número completo de los escogidos, que son, que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo. Es decir, está formada por todos los santos de todos los tiempos, los santos del Antiguo Testamento, nosotros que estamos el hoy y los que vendrán. Y todos esos santos están reunidos bajo Cristo. Esa es la iglesia universal. Está formada por el número completo de los escogidos. Por eso es que el párrafo dice que se le puede llamar invisible. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu. Por la obra del Espíritu y la verdad de la gracia. Solamente Dios conoce a los escogidos. Nosotros podemos ver solamente el fruto en la vida de un creyente, pero Dios conoce quiénes son los escogidos. Entonces, la Iglesia Universal está formada por todos los creyentes de todos los tiempos. Los que fueron, o sea, los que están ahora y los que vendrán. Todos esos creyentes están reunidos bajo Cristo. Cristo es la cabeza, ellos forman la iglesia que es su cuerpo. Está formado por un número completo de los escogidos de Dios y se le llama invisible por la obra del Espíritu. Algo que nosotros no podemos ver. Nosotros solo podemos ver el fruto en la vida de un creyente. Por eso se le llama Iglesia Universal. Es una sola. Es universal, todos los santos. Antes de la obra de Cristo, los santos del Antiguo Testamento creían por la fe mirando ¿a quién? A Cristo. En todos los tipos y sombras del Antiguo Pacto. Cuando iba el judío a ofrecer sus ofrendas o sus holocaustos al templo, miraban a Cristo en las sombras de las cuestiones de la ley de Moisés. Nosotros que estamos después de la obra de Cristo, miramos no al futuro, sino ¿a dónde? Al pasado. Para nosotros la obra de la cruz ya es algo que pasó, y miramos y creemos en esa obra de la cruz. Y si estamos juntamente con Cristo, muertos también resucitaremos. Entonces, ¿está claro el carácter universal de la iglesia? De la iglesia universal, el carácter que reúne a todos los santos. Esa es la iglesia universal. Pero, amados hermanos, el párrafo 2, que viene a continuación de la confesión del capítulo 26, me dice, todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios. Profesan fe y profesan obediencia a Dios por Cristo. Por Cristo. Dios nos escogió en la eternidad. Pero Dios nos llama en Cristo. ¿Sí se da cuenta? Necesitamos estar en Cristo. Nos llama en Cristo. Nos justifica en Cristo. Nos santifica en Cristo. No podemos estar fuera de Cristo. Entonces, todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y profesan obediencia a Dios por Cristo, conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión, su profesión de fe. Estos santos que hay en todo el mundo, que no destruyen su propia profesión de fe. ¿Cómo la pueden destruir su profesión de fe? Mediante errores fundamentales o conductas impías. Errores fundamentales, conductas impías. Son y pueden ser llamados santos visibles. Y escuche esto. Y de los tales y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Entonces, esos santos que se encuentran en la Iglesia Universal se reúnen en congregaciones locales. Esto es tangible. Hablando de la Iglesia Universal, nosotros no podemos conocer quiénes son los escogidos de Dios, pero hablando de la Iglesia local, está formada por santos. ¿Quiénes son esos santos? Aquellos que han sido escogidos por Dios y están en Cristo. Esos santos no destruyen su profesión de fe por errores fundamentales. Es decir, la misma Escritura muestra algunos fundamentos necesarios para la salvación. Por ejemplo, el apóstol Juan, en su primera carta, hablando ya de la actividad del anticristo, ¿qué dice? Si alguno viene y dice que Cristo no vino en carne, es un anticristo. ¿Sí se da cuenta? Si alguno no cree que Cristo, si alguno no cree que Cristo vino en carne, su humanidad, Jesús, no es de Dios, tiene el espíritu del anticristo. Y luego también todas las sectas que hubo también, no solo en contra de la humanidad de Cristo, sino también en contra de su deidad. ¿Por qué el apóstol Juan, en su primer capítulo y versículo, qué es lo que dice? Y el verbo era Dios. ¿Sí se da cuenta? Dándonos a entender que ese hombre, ese carpintero, era Dios hecho carne. No entender eso es un error fundamental, porque afecta mi salvación. ¿Por qué consideramos que los testigos de Jehová son herejes? ¿Sí se da cuenta? Entonces, un santo que ha recibido, que ha sido escogido por Dios y lo ha llamado eficazmente en Cristo, lo ha justificado en Cristo, ese santo no destruye su profesión de fe por errores fundamentales ni tampoco por conductas impías. Su estilo de vida es un estilo santo. ¿Sí se da cuenta? Alguien que esté practicando pecado, discúlpame, no eres un santo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Primera Carta a los Corintios, capítulo? Gracias, hermano, sí, estaba olvidando. ¿Qué pasa con Primera Carta a los Corintios, capítulo 5? ¿Qué sucede? ¿Qué dice Pablo? Saquen a ese perverso. ¿Y qué más le dice Pablo? Ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, fuere inmoral, fornicario, fuere codicioso, murmurador, maldiciente, borracho. Ninguno que llamándose hermano fuere. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que sacarlo. No pueden juntarse con él. Pero la iglesia de los Corintios le estaba llamando hermano. Y estaba ahí. Pablo, saquen a ese perverso. Entonces, todos los que en el mundo profesan la fe del Evangelio, doctrina, ahí está la doctrina, y obediencia a Dios, el carácter de una vida en obediencia a los mandamientos. Juan lo dice claramente, ¿no? El que no guarda mis mandamientos, ¿quién es el discípulo? ¿Quién es el verdadero discípulo? Aquel que guarda su palabra. Conforme al mismo, que no destruyen su profesión de fe. Todos en el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo, conforme al mismo, que no destruyen su profesión de fe mediante errores fundamentales y conductas impías, dice, son santos, pueden ser llamados santos visibles. Y de esos santos visibles están formados todas las congregaciones locales. Por eso nosotros decimos que la iglesia local no es nada más que una proyección de la iglesia universal. Pero claro, en iglesias locales. En iglesias locales. Por ejemplo, cuando Efesios habla de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Cristo es su cabeza, está hablando en su carácter universal. Pero cuando Pablo escribe a los romanos, a los tesalonicenses, a los gálatas, etcétera, 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 ¿a quién está escribiendo Pablo? Está escribiendo a una iglesia concreta, a una iglesia local, a los santos que están en Filipos, llamados santificados por Dios, llamados a ser santos, Filipos, Tesalonicenses, Colosenses, etcétera, iglesias locales. Yo no puedo entender solo el concepto de iglesia universal si no comprendo lo que es una iglesia local. Por eso es que en una predicación anterior yo decía, los miembros son la membresía. Por eso este gráfico lo resume. ¿Quiénes componen la iglesia visible? Los santos, los miembros, lo que vimos en primera carta a los Corintios 5, los que están dentro, los que han nacido de nuevo, los regenerados, los discípulos. Y podríamos poner algunos nombres más, pero quiero que entienda quiénes forman, quiénes componen la iglesia local. Entender esto me va a ayudar a comprender el concepto de membresía de una iglesia local. La confesión lo resume muy bien en el párrafo 2 del capítulo 26. Estos santos no destruyen su profesión de fe por conductas impías. ¿Qué pasa si un santo de estos que están aquí dentro comienza a andar en práctica de pecado? Se descubre que está en práctica de pecado. ¿Qué hay que hacer? Sacarlo. ¿Por qué? Porque no pertenece aquí. No pertenece. Por eso es que cuando muere Ananías y Zafira en Hechos 5, la gente de afuera, los de afuera, no se quieren meter aquí, porque aquí dentro la cosa es seria. ¿Por qué razón? Porque esta es la iglesia de Cristo, bajo el gobierno de Dios. No es una cuestión para que cada uno haga lo que quiere hacer. Entonces, amados hermanos, ¿alguna inquietud hasta ahí? Voy a pasar a un segundo gráfico, nos va a ayudar a tener mayor luz también. Haciendo referencia a los que están dentro y los que están fuera. El mismo gráfico, sino que ya viéndolo, no solamente quiénes conforman, sino también ¿dónde se encuentran, no? Mire, los que están dentro, los que están fuera. Los que están dentro son hijos de Dios. El apóstol Juan es muy claro. El que practica pecado es del diablo. El que no ama a su hermano no ha nacido de nuevo. ¿Qué dice con respecto a Caín? ¿Por qué mató Caín a Abel? ¿Porque era un mal hermano? No, porque era del maligno. Los que están dentro son hijos de Dios. Los que están dentro son bautizados por profesión de fe, por su profesión de fe. No se bautizan solos. Entendemos el bautismo, una ordenanza de la iglesia. Cuando el que se bautiza tiene una convicción clara de arrepentimiento y fe. Es un rito de la iglesia donde esa persona profesa públicamente lo que la obra interna del Espíritu Santo, en obediencia al mandato de Cristo. Por eso nadie se bautiza solo. Y cuando se bautiza en una iglesia local, bajo el gobierno de Dios. Por eso es interesante también hablar de esto, del bautismo, más adelante. Se bautiza en una iglesia bajo el gobierno de Dios, establecido por Dios. Por eso que nosotros no consideramos cuando hay bautismos por pastoras, porque no es un gobierno válido. O a veces iglesias que ni siquiera tienen una estructura de iglesia. Por eso es que nadie se bautiza por sí mismo. Los que están dentro son hijos de Dios, son bautizados por profesión de fe, participan de la cena. Estoy hablando de quienes están dentro. ¿Por qué participan de la cena? Porque es un mandato. Es un mandato. Aquellos que creyeron allá en Hechos 2, fueron esos 3,000 que se bautizaron, fueron añadidos a la iglesia y perseveraban en la instrucción, la doctrina de los apóstoles, en la cena, la comunión y la oración. Los creyentes los nacidos de Dios profesan ordenanzas, bautismo y cena del Señor. Vaya viendo quiénes son los que están dentro. Luego hablamos de los que están fuera. Esto es importantísimo. Trate de no extraerse, por favor. Trate de estar pendiente acá. Es importante que pueda estar pendiente. Amén. Los que están dentro reciben cuidado e instrucción. ¿Por qué razón perseveraban en la doctrina? Porque perseveraban en la comunión unos con otros. Reciben cuidado, reciben instrucción, porque es a través de la doctrina que ellos van a crecer en el conocimiento de Cristo. Efesios 4:12, ¿no? Van a ser edificados. Los que están dentro son disciplinados porque son hijos. La disciplina es ¿para quién? Para los hijos. ¿Dios disciplina a quién? A los hijos. Al que ama y toma por hijo, lo corrige. Así como un padre corrige a su hijo. Usted no corrige al hijo del vecino. Usted corrige a su hijo, ¿por qué? Porque lo ama. Hay instrucción, corrección. La disciplina es para los hijos. Los que no son hijos, es decir, los bastardos, no tienen disciplina. No tienen disciplina. Entiende por disciplina, por favor, instrucción y corrección de Dios. Piense, por ejemplo, en Pedro y Judas. ¿Quién recibió disciplina? ¿Quién recibió la corrección? ¿Quién fue restaurado? Pedro. Pedro fue restaurado. El Señor mismo lo buscó para restaurarlo. ¿Sucedió lo mismo con Judas? No. La disciplina es para los hijos. La disciplina es para los que están dentro, los hijos de Dios. Aquellos que son hijos de Dios, aquellos que han, acuérdense, escogidos, Dios los escoge en la eternidad y los llama en Cristo, los justifica en Cristo, los santifica en Cristo. Estos que están dentro se sujetan al gobierno de la iglesia. Se sujetan a la autoridad establecida por Dios. Se sujetan, se someten, lo que acabamos de leer. En Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Estos que están dentro evidencian comunión y una vida santa. Los que están dentro evidencian comunión y una vida santa. No destruyen, como decíamos, su profesión de fe por errores fundamentales o por conductas impías. O sea, no practican el pecado. Entendemos por la Escritura, por la doctrina, que Juan dice, el que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios, pero una cosa es lo que Juan habla con respecto a pecar y otra cosa diferente es aquel que practica el pecado. Los que están dentro se sujetan al gobierno de la iglesia, evidencian comunión y vida santa. Los que están dentro oran los unos por los otros, entienden ese mandato de la oración, orar por los demás, exhortarlos, amonestarlos. Participan con sus dones en el cuerpo. Porque el Espíritu Santo es quien nos ha dado esos dones. Una vez que somos añadidos al cuerpo, hemos recibido de parte de Dios dones. Y más adelante en Romanos, cuando estemos estudiando Romanos, vamos a ver eso, ¿no? Los que enseñan, los que exhortan, los que presiden. Hay dones. Oran los unos por los otros, participan con sus dones en el cuerpo. Y como lo dice también Hechos 2, al final Dios los añade. ¿Por qué? Porque son salvos. ¿A dónde los añade? A su iglesia. La iglesia universal, pero recuerde que la iglesia local es precisamente una... lo que hace la iglesia local es mostrar a esos creyentes, a esos salvos, de una forma tangible. Es una iglesia visible. Ahora, entenderlo así, de esta manera, me permite a mí diferenciar muy claramente de los que están fuera. Los que están fuera, como bien como lo dice el apóstol Juan, son hijos del diablo. Juan es muy claro, para Juan hay dos cosas. O eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. ¿Se recuerda el Señor Jesucristo hablando con los fariseos? Ahí en Juan 8. Ellos pensaban que eran hijos de Abraham, es decir, hijos de Dios. Ustedes no son hijos de Dios, porque si fueran hijos de Dios, me amarían a mí porque yo he venido de Dios. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. El que practica pecado, dice Juan, es hijo del diablo. Los de afuera, los que están fuera, son hijos del diablo. Y primera carta a los Corintios 5, ¿quién juzgará a los de afuera? Dios. ¿Quién juzga a los que están dentro? La iglesia. Porque Dios lo ha mandado de esa manera. La disciplina de la iglesia. Los que están fuera no reciben disciplina porque son bastardos. Entiéndase la disciplina de Dios, ¿no? Yo sé que Dios ha establecido afuera la autoridad civil, la espada, como dice Romanos, para ejercer la autoridad. Alguien que roba tiene que ser condenado. Alguien que asesina tiene que ser condenado y sentenciado. Dios ha establecido esa autoridad para los de afuera. Esa manera de guardar la paz. Pero cuando estamos hablando de aquí, la disciplina correctiva, acuérdense, Dios al que toma por hijo lo disciplina. ¿Por qué? Porque Él ama. ¿Por qué? Porque somos hijos. Si no somos hijos, somos bastardos. Entonces, los que están fuera no reciben disciplina. Lo que reciben es condenación. Practican el pecado. Los que están fuera practican el pecado. Por eso Pablo le dice a los corintios, saquen a ese perverso de entre ustedes. ¿Por qué? Porque practica el pecado. Vive en inmoralidad. Los que están fuera rechazan la corrección de Dios. Huyen de la luz. Así lo dice Juan, ¿no? Capítulo 3. Rechazan la luz, rechazan la corrección. ¿Por qué? Porque aman sus tinieblas. Los que están fuera rechazan la corrección de Dios. Efesios nos dice que están muertos en sus delitos y pecados. Están muertos en sus delitos y pecados. Muertos espiritualmente. También Efesios nos dice que son hijos de ira y desobediencia. O sea, para recibir la ira de Dios. Son enemigos de Dios. Por eso rechazan a Dios, son enemigos de Dios. Esos son los que están fuera. Entonces, amados hermanos, usted mira este gráfico y usted va a tener una idea más clara de quiénes forman la membresía de una iglesia local. Tomando en cuenta esto, son fundamentos. Si tenemos en claro esto, vamos nosotros a entender el concepto de membresía de una iglesia local. Los que están dentro y los que están fuera. La palabra de Dios no nos da más que o eres de Cristo, por eso yo les decía, una cosa es estar en la congregación y otra cosa es pertenecer a la congregación, estar unido a la congregación. Porque puede haber mucha gente aquí, y esto es lo importante para que nosotros nos examinemos. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos evidenciar esto? Tú puedes tener una claridad si realmente estás dentro o fuera. ¿Alguna inquietud hasta aquí? Tenga esto en mente, te puede entender el concepto de membresía. La membresía, los miembros son la membresía. Por eso es que una iglesia, en la misma primera carta a los Corintios, el apóstol le dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, velar por la pureza de la iglesia. Si yo estoy dentro y yo puedo ver que alguien que está dentro no está bajo... Estos son algunas, o sea, no es todo, amados hermanos. Realmente podemos hablar de muchas otras cosas, pero son cosas, son puntos que he considerado. Si yo veo que alguien no está bajo esta norma de vida para los que están dentro, entonces, bueno, pensemos en un caso bíblico, el de Hechos mismo, el de Simón. Simón el Mago, ¿se recuerdan? Simón el Mago estaba en la predicación de Felipe. ¿Quién era Felipe? Era un evangelista. Felipe era un evangelista que pertenecía al grupo apostólico. Era un colaborador. Parte del equipo apostólico. Estaban llevando la predicación en Samaria. Simón era un mago que engañaba a la gente con sus artes mágicas. Engañaba, porque no es que hacía, no hablaba de magia de verdad, ¿no? Engañaba, era un engañador. Y tenía todos ahí bajo sometidos, como un mago. Escucha la predicación de Felipe y dice ahí que creyó. Y no solo creyó, fue bautizado también. Piensa en eso. Creyó, se bautizó, andaba con ellos. Lo que quiere decir que implica también que tiene que haber recibido instrucción. Porque el mandato de la iglesia es id y haced discípulos. Y esos discípulos son bautizados. Y esos bautizados son enseñados. Por eso es que cuando la gente coge y bautiza a alguien sin saber por qué lo bautiza, hay un problema. Bueno, pensemos, regresemos a Simón el Mago otra vez. Simón el Mago fue bautizado, creyó, fue bautizado. Y dice la Escritura que estaba con Felipe y atónito miraba, o sea, estaba extasiado viendo el poder de Dios, viendo las señales y los milagros que se hacían. Y estamos hablando de la iglesia apostólica. Están los apóstoles ahí. Están los apóstoles. Las conversiones en Samaria llegan a oídos de los apóstoles que estaban en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén envía a Pedro y a Juan. Pedro y Juan van y oran por los creyentes para que reciban el Espíritu Santo. Recuerde que es una iglesia que tiene todavía trasfondo judío. Es una iglesia que tiene trasfondo judío. Cuando recibe el Espíritu Santo los creyentes, dice la Escritura que Simón mira ese poder y le dice al apóstol, a los apóstoles, yo también quiero de ese poder, y ofrece dinero para comprar ese poder. Es decir, vemos que todavía seguía pensando como un mago engañador. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, ¿cómo puede ser que hayas pensado que puedes comprar el don de Dios con dinero? ¿Qué le dice? Arrepiéntete. Si quizá Dios perdone el pecado de tu corazón. No perder de vista cómo está establecida la membresía de la iglesia. Si se dan cuenta, ¿cómo está establecida la membresía de la iglesia? Yo lo concibo así, acuérdense, de lado de acá, veníamos, ¿no? ¿Quiénes forman la iglesia visible? ¿Quiénes las componen? Los santos, los miembros, los que están dentro, los que han sido regenerados por su Espíritu Santo, los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo. ¿Cuáles son? ¿Qué dijo el Señor con respecto a los discípulos? ¿Quiénes son mis discípulos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, los que guardan mis mandamientos. Amén. Esos componen la iglesia visible. La iglesia universal se manifiesta en iglesias locales. Se espera siempre que los miembros de la iglesia universal sean los que componen las iglesias locales. La iglesia tiene que velar por eso. La iglesia tiene que velar para que... La iglesia tiene que velar. La iglesia tiene que velar, miren. La iglesia tiene que velar precisamente para que, como en el caso de Simón el Mago, cuando fue descubierto por su maldad, no dice la Escritura qué aconteció después de él, pero por lo último que nos muestra el relato de Hechos, es que él, ¿qué dijo al final? Rueguen para que todo lo que me ha dicho no me acontezca. Y la historia extrabíblica habla de que Simón el Mago se apartó definitivamente. Incluso se usa el término simonía para hacer referencia a la iglesia católica romana con el hecho de comprar cargos o puestos, oficios religiosos. Pero bueno, eso es fuera de eso es extrabíblico. Entonces, esto me permite a mí tener una definición más clara de lo que es la iglesia local. La iglesia, los que están dentro, son hijos de Dios. No son hijos del diablo, Juan lo dice claramente. Son bautizados por profesión de fe. Ese bautismo es una profesión, no se bautizan solos. Son bautizados por profesión de fe y añadidos a una iglesia. Esa profesión de fe implica precisamente fe en Jesucristo, un arrepentimiento. No se bautizan solos. Participan de las ordenanzas, cena del Señor, reciben cuidado e instrucción de la iglesia. Son disciplinados porque son hijos, entendiendo la disciplina como una corrección de parte de ¿quién? Del Padre. No estamos hablando de la corrección en el mundo donde Dios establece autoridades civiles. Estos son disciplinados porque son hijos. Se sujetan al gobierno de la iglesia establecido por el Señor mismo. Evidencian comunión y una vida santa, oran los unos por los otros, participan con sus dones en el cuerpo, y Dios los añade porque son salvos. Diferente a los que están fuera. Los que están fuera son hijos del diablo. Los fariseos pensaban que eran hijos de Abraham, hijos de Dios. Y el Señor les dice, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque me quieren matar. Me quieren asesinar. ¿Acaso no hay un mandamiento que dice que no asesinarás? Y cuando el Señor les enseña el carácter del mandamiento, que no habla solamente de el asesinato como un hecho tal, sino también como la intención del corazón, con mayor razón. Ustedes me quieren matar y yo he venido de Dios. Ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Los de afuera son hijos del diablo, son juzgados para juicio, para condenación. No reciben disciplina de Dios porque no son hijos, son bastardos. Al que Dios ama, lo corrige, lo disciplina. Practican el pecado, rechazan la corrección de Dios, están muertos en delitos y pecados, son hijos de ira y desobediencia, como lo dice Efesios, son enemigos de Dios. Esos son los que están fuera, por poner algunas connotaciones. Podríamos poner más. Pero lo que yo quiero es que vean la diferencia para que ustedes puedan entender entonces esto. ¿Quiénes componen la iglesia visible? En, como lo dice la confesión en el párrafo 2, de los tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Santos que no destruyen su profesión de fe por errores fundamentales, doctrinas fundamentales o por conductas impías. Es decir, tienen una vida santa. Entonces, ahora, entendiendo esto y teniendo claro este concepto, ven un cuadro más que está aquí a continuación. Amados hermanos, presten atención porque, bueno, como bien decía un pastor por ahí, no le hagan exégesis a mi gráfico, por lo que yo quiero es mostrar precisamente algunas cosas que son fundamentos para nosotros. Tomando en cuenta el gráfico anterior, que me muestra claramente quiénes forman la iglesia local, los que están dentro, quiénes no la forman, los que están fuera. En nuestro deseo, muchas veces, por querer hacer las cosas mejores, podemos nosotros destruir esa definición clara que vemos acá. Miren, aquí está claramente quién está dentro y quién está afuera. Pero muchas veces, y nos ha pasado a nosotros, y le ha pasado con muchas iglesias, cuando alguien nace, tomando en cuenta todo lo que hemos visto, cuando alguien nace, recibe de Dios el nuevo nacimiento, acuérdense, escogido por Dios en la eternidad, pero llamado ¿en quién? En Cristo. Llamado, llamado, justificado, santificado, y claro, adoptado en la familia de Dios por la fe en Cristo. Es decir, Dios los añade a la iglesia local. Ellos desean juntarse con los otros santos. Es una característica muy clara del nuevo nacimiento. Desean juntarse. Lamentablemente, por los errores y las confusiones, a veces se dan profesiones de fe que pueden ser falsas por una oración o sencillamente porque muchos se bautizaron sin comprender su bautismo y de ahí el hecho de que no se vea una vida santa. Entonces, cuando yo destruyo ese fundamento y lo veo tal vez de esta manera, yo tengo aquí a los que están dentro, tengo a los que están fuera, pero en ese cambio, en esa transición de recibir a alguien muchas veces, puedo crear una confusión. Y no digo, amados hermanos, que todos estamos libres de esto, porque la misma confesión bautista dice en el párrafo siguiente, en el 3, dice, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Esto no es una excusa para decir que nosotros en ningún momento hablamos de perfección, no la tenemos. Por eso la iglesia reformada es una iglesia que siempre se está reformando, no creando cosas nuevas, sino siendo más diligente en la doctrina. ¿Recuerdan ustedes la actitud de los bereanos? Pablo predicando a los de Berea y los de Berea escudriñando en la escritura para saber si lo que Pablo decía era verdad. Yo creo que si Pablo hubiera predicar aquí, nadie buscara la escritura, porque todo lo que dice, así la gente concibe a los apóstoles falsos del día de hoy. Lo que ellos dicen es ley, porque es la revelación de Dios. La misma confesión nos dice que las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Y algunas, claro, el párrafo 3 del capítulo 26, se han degenerado tanto que han llegado a no ser iglesias de Cristo, sino más bien sinagogas de Satanás. Entonces, en ese deseo por mantener la pureza de la iglesia, muchas veces podemos crear un umbral, no tan claro. Es decir, está claro los que están dentro, están claros los que están fuera, pero cuando destruimos este esquema, que es muy claro, y creamos uno nuevo, podemos crear un umbral de los que están, pero no son. Es decir, generalmente una iglesia recibe personas. Y por la confusión doctrinal, hay muchos que vienen ya de afuera con un contexto religioso. Ya vienen con un contexto, de alguna forma, doctrinal, ¿no? Han recibido algo. Han sido bautizados, conocen algo sobre la doctrina, sobre el evangelio. Pero no vienen, vienen de otras iglesias. O sea, no fueron bautizados, pero salieron de la iglesia por alguna razón. Entonces, cuando estos hermanos o estos individuos, estas personas vienen de afuera, obviamente ellos no pueden dar por sí mismos profesión de su fe. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que evidencia esa profesión de fe. Está claro. Ellos no pueden decir por sí mismos: yo soy creyente, yo soy un hijo de Dios. La iglesia debe de evidenciar esa profesión de fe. Esa profesión de fe debe ser al momento, no puede ser una profesión de fe por algo que fue pasado. Debe ser por algo que la iglesia pueda evaluar. Sí, lamentablemente por los errores doctrinales y por las cosas como se dan ahora en varias iglesias, con varias denominaciones y doctrinas, mucha gente viene y entra a una iglesia. Y cuando entra a una iglesia, generalmente la iglesia lo que tiene es que velar por esa, si esa profesión de fe es auténtica, pero nunca perdiendo de vista esto. Nunca perdiendo de vista esta estructura que la misma Biblia nos muestra. Porque si yo digo, bien, perfecto, estás viniendo a la iglesia, bueno, eres un asistente de la iglesia. Porque aquí en la iglesia hay miembros. No eres un miembro, bueno, asistente. Vamos a ponerte un asistente, alguien que está asistiendo. Comienza a venir, pero, claro, esa persona que está viniendo, a lo mejor recibe cuidado, instrucción, porque escucha la palabra, no se les impide escuchar la palabra. De alguna forma evidencian comunión, están participando. En algún momento también tal vez requerirán un consejo pastoral, no se los vamos a negar. ¿Y les podemos aplicar disciplina? Ahí comienzan las preguntas, ¿no? Es interesante esto. Alguien podrá decir, y muchos, y en esa parte son de las cuestiones que nosotros siempre evaluamos a través de la Escritura. A veces muchos hermanos dicen, bueno, no les podemos aplicar disciplina porque no son miembros. Pero sí reciben cuidado. Hasta pueden participar de la cena y fueron bautizados. ¿Sí se dan cuenta entonces? Crear categorías puede dar problemas. Especialmente si yo tengo a alguien, imaginémonos, pensemos en alguien, fue bautizado, pero no está en la congregación, pero no pertenece a la congregación. Y puede estar años así. Puede estar años. Un año, dos años, tres años. Oigan, cuidado, yo me he amoldado a esto. Y yo digo, él no es miembro, pero si asiste, recibe cuidado, recibe instrucción, consejería. Puede ser que esté participando de la cena, tal vez. Fue bautizado. Pero no se lo puede disciplinar porque no es miembro. Puede hasta estar participando de la oración congregacional. Pero ¿de dónde mismo es? Estaría correcto que puedan pasar años y esa persona, por lo menos, nunca se haya definido. Yo creo que una iglesia, y ahí viene la labor de la iglesia, de observar la evidencia que ellos dan. ¿Sí se da cuenta? O sea, ¿eres del cuerpo de Cristo? Bueno, te voy a hacer una amonestación. Los amonestan una vez. Tal vez puede ser porque no se congregan en el día del Señor, porque a veces vienen, a veces no vienen. Va una amonestación, otro hermano hace una amonestación, el pastor también se acerca y los amonesta, y llega un momento que dicen, yo aquí no puedo estar porque aquí me obligan. Entonces, claramente la iglesia se ha tomado el tiempo para decir, bueno, la verdad que, porque estas personas que forman la iglesia permiten, por su nuevo nacimiento, dan esta evidencia. Ahora, lamentablemente, hoy alguien puede terminar saliendo porque no le gusta la corrección, no le gusta la exhortación, no le gusta que el pastor le esté preguntando tanto, ni que el pastor se esté metiendo en su vida, y termina saliendo, pero como siempre hay un roto para, así dicen, un descosido para un roto por descosido, buscará otra iglesia donde lo puedan recibir. Y la disciplina o la corrección que estaba haciendo la iglesia queda en el aire. Entonces, debemos tener presente nosotros la forma como la Escritura nos muestra quiénes son los que forman las iglesias visibles, los que están dentro, los que están dentro. Yo puedo, tal vez, crear algún tipo de patrón que ya no me muestre esa claridad, porque hago una tercera categoría, asistentes, o a veces nosotros los también llamamos miembros en proceso, pero eso no quiere decir que no los amonestemos, no los disciplinemos, no estemos ahí en corrección, porque a la larga hay que saber qué mismos son, pues. Y ahí viene la diligencia de la iglesia para saber quiénes son realmente. ¿Quiénes son? El problema es que cuando la iglesia no tiene claro esto, esas personas pueden estar tiempo ahí en la congregación. Y los aceptamos como tales. No son miembros, tampoco son impíos. ¿Dónde los ponemos? Bueno, dejémoslos aquí, en este umbral. Pero puedo estar yo, de alguna forma, ya no mostrando lo que me dice la Escritura, sino yo mismo creando nuevas categorías a donde poner a las personas. Quieren recibir beneficios, pero no se sienten para dar o responsabilidades. ¿Sí se da cuenta? Ahora, escúcheme esto. Yo no debo amoldarme a esto de aquí. La iglesia no debe amoldarse a eso. La iglesia debe corregir, porque si yo tengo claro lo que la Escritura me presenta, bueno, ¿estás dentro? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres bautizado por profesión de fe? ¿Participas de la cena? Y para participar de la cena hay un examen. Si se da cuenta, por eso nosotros cuando aquí alguien participa de la cena, ¿qué estamos entendiendo? Que estás aquí. Y si estás aquí, recibes cuidado e instrucción. Si estás aquí, recibes también disciplina. ¿Cómo voy a sacar yo la disciplina? Porque decirle, no lo puedo disciplinar porque no es miembro. Tiene que recibir en cierta manera disciplina. Interesante, ¿no? Miren que aquí no hay, los que están dentro, no he puesto aquí los que hacen un pacto de membresía. ¿Sí se da cuenta? Y alguien podrá decir, pastor, y bueno, entonces, ¿por qué hacemos un pacto de membresía? El pacto de membresía le da solemnidad ¿a quiénes? A los que están dentro aquí. Aún si la iglesia no hiciera un pacto de membresía, la iglesia debe de saber quiénes son los que están dentro. Ahora, yo estoy diciendo, amados hermanos, nosotros tenemos que ser sabios en esto, porque efectivamente cuando alguien cruza esa puerta y viene con un contexto ya de enseñanza, ha sido bautizado, tiene algún conocimiento de la palabra, entra, participa. No, tenemos que nosotros, ¿qué? evaluar, ver si esa profesión de fe adorna su vida como un santo de Dios. ¿Qué tiempo podrá pasar? Bueno, no hay límite aquí. Pero tampoco yo puedo decir que alguien puede estar sentado 5 años en una iglesia y no sepa a qué mismo grupo pertenece. ¿Por qué? Porque a lo mejor la misma iglesia le ha dado este estatus y está tranquilo ahí. Está tranquilo. Recibo ciertas cosas de la iglesia, pero como no soy un miembro formal, no me comprometo más allá. Eso no estamos llamados, no estamos llamados a eso. Esto no es lo que me muestra Dios en su palabra. Puede ser algo práctico al principio, pero no debe convertirse para mí esto en una salida para decir, bueno, aquí ponemos a los que están y no son. Están en la congregación, pero no pertenecen a la congregación. Amén. Vamos a cerrar por tiempo. La próxima semana, por favor, les pido siempre, vengan temprano al discipulado porque estamos revisando estos temas que son muy claves para la iglesia local. Amén. Vamos orando.